Hablábamos con la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la provincia de Entre Ríos, porque mañana viernes se reanuda el juicio al ex policía, el represor Carlos Carvalho, quien estuvo prófugo 4 años y anteriormente estuvo ejerciendo acá como en la provincia de Misiones como locutor y como periodista en la capital provincial. Bueno, y su denunciante, alguien que lo reconoció y lo señaló como su captor durante la última dictadura cívico-militar en el año 76, fue Manuel Ramat. Es la víctima que denunció a Carvalho. Y con él vamos a dialogar, estamos en comunicación y le agradecemos mucho la charla con Radio Nacional Iguazú. Manuel, muy buenos días. Aquí Julio Quiñones y Noelia Villa, los saludamos. ¿Cómo está?
Bien, buenos días, gracias por comunicarse.
Gracias a usted. Manuel, para que nos cuente, ¿no? Acerca de cómo llega esta causa después de tanto tiempo, Manuel, esperando por justicia, ¿no? ¿Qué reflexión nos hace a un día nada más de que se vuelva a reanudar el juicio y esperando la sentencia a Carvalho?
Sí, la primera reflexión es que hay que tener paciencia y el propósito de memoria, verdad y justicia nos tiene que guiar a nosotros, porque estos hechos sucedieron hace 44 años y yo los vengo denunciando desde el año 82, todavía estaba detenido, y en la primera ocasión, en el año 82, yo fui secuestrado y después legalizado en el 76. La primera ocasión que tuve de poder declarar ante un juez, antes no había tenido nunca ni juicio, ni posibilidad de justicia, ni defensa. Yo ya denuncié qué es lo que sucedía, qué es lo que había pasado, y lo señalé a Carvalho, entre otros. Y en distintas ocasiones que me tocó declarar, lo hice así que por lo menos 5 o 6 veces fue señalado a lo largo de todos estos años. Bueno, recién en la última ocasión, que fue la primera vez que pude hacerlo con público, que hicimos una declaración pública cuando se cerraba la causa principal llamada Área Paraná en el 2014, al terminar le pedí al juez que se pudiera hacer justicia con esto que venía denunciado hace tanto tiempo, que sabía que era un comunicador, había visto algo en los expedientes, que pensaba que podía estar por Formosa o por Misiones, y él se comprometió a que lo iban a buscar. Y así fue, y bueno, lamentablemente se fugó por la protección de los servicios que tenía, estaba protegido evidentemente, y a lo largo del tiempo el compromiso del juez siempre fue de hacer justicia con esto, de seguirlo buscando. Me comentaba de que habían identificado que estaba por entre Paraguay, Brasil y Misiones, pero que estaba protegido. Cada vez que lo iban a buscar, él tenía aviso y se iba. Pero bueno, a través de una fuerza de seguridad como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que no tenía compromiso con esa residuo de los servicios que sigue operando y que lamentablemente es público y notorio todo lo que han hecho durante el gobierno anterior, el escándalo de espionaje a que estamos sometidos, evidentemente se pudo hacer, y así fue. A los 20 minutos de que hace 2 años lo detuvieron, me mandó a avisar el juez que bueno, lo habían detenido y que venían, lo traían a Paraná. Y por suerte, bueno, ya bastante tarde, pero al final vamos a poder tener algo de justicia, así que esa es la sensación.
Manuel, ¿cuántos años tenía cuando usted fue detenido en un centro clandestino? ¿Cuánto tiempo pasó hasta su liberación?
Tenía 28 años, y ahí en el centro clandestino, que fue la parte peor de todo ese proceso, de toda esa persecución, a mí me venían persiguiendo desde un año antes ya, pero ahí en el centro clandestino estuve desaparecido, sin que nadie supiera de mí, unos 45 días. Después me siguieron, todavía me llevaron a otro centro clandestino, en comunicaciones, en el cuartel de comunicaciones del ejército, y ahí estuve unos 15 días más. Me siguieron llevando a un fin de semana para tortura e interrogatorio en un centro que estaba atrás de la base aérea, una casa que habían usurpado los grupos de tareas, pero al final yo sabía que de ahí, desde Comunicaciones, llevaban a la cárcel. Periódicamente o toda la semana venían a buscar y a llevar, a traer detenidos desde la cárcel al centro clandestino, o llevar desde el centro a la cárcel. Así que tenía la expectativa de que, por primera vez tenía una expectativa de poder ser llevado a la cárcel, porque hasta mientras estuve en la comisaría de Brete no tenía ninguna expectativa. Es más, ellos permanentemente me decían: vos tenés el documento en el bolsillo, nadie sabe que estás acá y vos sos boleta. O sea, como una forma más de tortura, permanentemente lo repetían ellos en los interrogatorios.
Manuel, cuando hace 2 años lo capturaron a Carballo en Misiones, ¿qué le pasó por la cabeza a usted y a su familia en ese momento? Recién marcó que a los 20 minutos el juez lo comunicó la detención de esta persona. ¿Qué le pasó por la cabeza en ese momento y a su familia, a su entorno, que seguramente le habrá contado más de una anécdota fea sobre este momento que vivió?
Bueno, una sensación de alivio de alguna manera. Me preguntaban en una entrevista hace poco qué era lo que yo sentía. Particularmente hacia él, nada. O sea, no tengo odio, porque no podría haber tenido una vida normal con odio. El odio no lleva a nada, no conduce a nada, no construye. Y yo formé una familia, pude tener un título universitario. Antes estudiaba ingeniería y todo eso me lo cortó la dictadura, pero después pude recibirme de profesor y estoy dando clases en la universidad. No podría haber llevado una vida normal y construir una familia si yo alimentara el odio. No tengo odio, sí lo que tengo es una sensación de que nosotros tenemos el deber de luchar por la memoria, verdad y justicia. Carballo es una persona que participó de los grupos de tareas, y por lo tanto, él sabe absolutamente todo lo que sucedió acá. Todavía hay 4 desaparecidos que no sabemos cuál fue su destino. Sus familias nunca tuvieron noticias de qué sucedió con ellos. Siguió habiendo desapariciones acá en Entre Ríos en los años siguientes, 77, 78. Y él en los interrogatorios me comentaba fanfarroneando de que ellos desde el año 1975 estaban recibiendo instrucción de los militares sobre tortura, interrogatorios y cómo operar en forma clandestina. Y acá en Paraná la primera desaparición ocurrió en el año 1975. Un compañero de barrio un joven de 18 años de una comisión vecinal de barrio La Pasarela, barrio Belgrano, fue secuestrado en pleno centro por una camioneta de investigaciones de la policía. Nunca dieron cuenta de dónde lo tuvieron y apareció tirado en el río, flotando en Estrobel, una localidad unos kilómetros adelante de Paraná. Así que evidentemente todo eso que él decía sobre los preparatorios, sobre la instrucción que estaban teniendo, tiene viso de verdad. Así que yo creo que él tiene mucho para decir sobre esto. Si se lo calla, como todos han hecho en general cuando han afrontado los juicios, es una cuestión de él, pero la expectativa es que pueda aportar algo a la verdad, que pueda de alguna manera decir qué es lo que pasó con tantas familias que están esperando una respuesta a lo que pasó con sus seres queridos. Pero personalmente espero que sea justicia nada más, pero sin ningún ánimo ni de odio ni de revancha sobre él.
Manuel, en la gestión de Mauricio Macri, la justicia levemente, o como quiera tomarlo, parcialmente, ha beneficiado a muchos de los que participaron en esa dictadura. ¿Usted tiene esperanza que la justicia sea firme en esta condición y en este caso puntual?
Tengo esperanza por la fuerza que hacemos los organismos de derechos humanos, que hemos hecho permanentemente. Tengo esperanza por nuestros abogados, por quienes nos representan, que han llevado adelante un papel magnífico en los alegatos, en la presentación de la causa, en la argumentación, y han conseguido incluso que fallos que no nos satisfacían en primera instancia pudieran ser revertidos, pudieran ser obtener una sanción adecuada en una segunda instancia. Eso lo han logrado a través de un trabajo admirable que nosotros tenemos que reconocer, así que sobre todo confío en ellos, confío en la movilización. Lamentablemente ahora no se puede llegar a hacerlo, pero en ese sentido pienso que vamos a poder lograr justicia, porque hay mucho por esclarecer sobre esa comisaría. Inclusive alguna vez una mujer, una vecina, aportó testimonio sobre el acoso que tenía y las amenazas que tenía de parte de quien estaba al frente de esa comisaría, que todavía no sabemos quién, porque todos esos datos misteriosamente se pierden, pero las amenazas de secuestro, las amenazas de acoso, de la impunidad que tenían en esa época. Bueno, todo eso yo creo que se termina de alguna manera, y bueno, confiando sobre todo en el papel de quienes han peleado a lo largo del tiempo en todas las causas de esa humanidad que hemos llevado adelante acá, y hemos podido juzgar y condenar a muchos represores.
Manuel, ¿cómo era su vida antes del secuestro? ¿Estaba trabajando? ¿Dónde militaba?
Yo militaba en la Juventud Universitaria Peronista. A mí, en el año 75, comencé a ser perseguido a raíz de declaraciones que hicimos sobre el papel que jugaba López Rega, los asesinatos que se producían con la AAA, y eso le molestó al gobernador Cresto, que era un poco la expresión visible de lo que representaba López Rega en la nación, y comenzó primero con un sumario, después con un intento de transformarse en una causa federal que nunca se llevó adelante porque era ridículo, y un día me fueron a buscar en una casa donde yo alquilaba una patota que no se identificó. Entonces, ante la presencia de la AAA, me tuve que ir. Anduve por distintos lugares, no pude trabajé en lo que pude, en algunos trabajos de electricidad y en lo que podía, pero bueno, perdí todo. Cuando yo salí de la cárcel en el año 84, en enero del 84, lo único que tenía de mi casa era un colchón. Así que fue una vida muy muy difícil. No fue una persecución, no fue solamente la tortura y los años que pasé en cárceles durísimas, porque realmente la cárcel de Sierra Chica, la cárcel de La Plata, la cárcel de Casero, donde me llevaron, eran cárceles durísimas y hechas para destruir a quienes estábamos ahí adentro, sino todo lo que pasó también mi familia, la imposibilidad de trabajar, la persecución que ellos tuvieron por el hecho que estuviera detenida, etcétera.
Bueno, hoy sigue militando por la memoria, por la verdad y por la justicia.
Hoy sigo militando por esas causas. Estoy acompañando también desde la universidad a los compañeros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero en su lucha por una educación popular, por una soberanía alimentaria y una producción agroecológica que no dañe el ambiente, la defensa de los derechos de las comunidades campesino indígenas, etcétera. Yo creo que son causas por las cuales vale la pena dar testimonio y esforzarse, y bueno, y participando en distintos organismos de derechos humanos y tratando de, en la facultad y en los lugares donde uno puede actuar, dar testimonio y crear conciencia sobre todos estos temas que creo que siguen teniendo vigencia.
Manuel, hace poco el expresidente Duhalde manifestó que él veía claramente en el 2021 un derrocamiento del gobierno de Fernández, una guerra civil. Patricia Burris manifestando también de la misma manera. ¿Qué le pasa cuando la gente, los políticos, los referentes mencionan eso, sabiendo que hay? ¿Qué les pasa a usted que vivió esa época, digamos, esa época trágica que esperemos nunca más y ahora lo milita para la verdad y la justicia? Digo, ¿qué le pasa por la cabeza cuando escucha estas declaraciones de referentes?
Y yo creo que sigue existiendo la necesidad de que nos sigamos movilizando, generando conciencia y dando el debate. Creo que hay una pelea cultural que tenemos que dar para recuperar la memoria, porque han sido parte o son parte de la pata civil de la dictadura, aquella que costó y nos cuesta tanto juzgar y llevar al banquillo de los acusados. Es decir, los Massot, los Blaquier, los Paolo Roca, todos los que en aquella época incluso se beneficiaron con la actuación de la dictadura militar, siguen siendo los grupos que hoy están presionando y que están hablando y están impulsando esta nueva forma de colonización, de vulneración de la democracia, que ya no son los golpes militares, que ya es otra, a través de las noticias falsas, a través de los trolls, a través de las redes, y esas movilizaciones absurdas de los anticuarentena y de fomentar el odio. Sí me hacen acordar mucho a los grupos neonazis que siguen actuando en todo el mundo. Son minorías, son grupúsculos minoritarios, y no podemos demostrarlo porque no podemos movilizarnos. Pero yo me acuerdo, también desde la CTA, nosotros desde el año 2015 al 2019 realizamos muchísimas movilizaciones, y eran movilizaciones multitudinarias, oponiéndonos a todas las vulneraciones de derechos que llevó adelante Macri. Son los ricos, los superpoderosos, los millonarios, que además no admiten que tengamos independencia, que tengamos libertad y que tengamos derechos. Sobre todo le molesta la recuperación de derechos. Por eso están haciendo estas barbaridades que creo que no se pueden llevar adelante, y que cuando podamos movilizarnos vamos a tener que defender en las calles, en las universidades, en los debates. Nosotros nunca nos resistimos a dar un debate, simplemente de que a ellos no les interesa el debate, les interesa la mentira y les interesa el griterío y la difamación.
Manuel, es muy bueno escuchar su testimonio y le agradecemos mucho la amabilidad de dialogar con Radio Nacional Iguazú.
Bueno, gracias a ustedes por el papel que llevan adelante, porque realmente es imprescindible que los buenos medios de comunicación, que los buenos periodistas como ustedes estén llevando adelante estos testimonios y la verdad como corresponde. Así que los felicito por el papel que ustedes están desarrollando y por estas radios tan imprescindibles como es Radio Nacional, como son las radios que en cada lugar nos acompañan, nos llevan la posibilidad de escuchar la verdad, de escuchar otras voces que lamentablemente no se escuchan en los grandes medios de comunicación. En la cárcel de la dictadura solamente podíamos recibir como diarios Clarín y La Nación. ¿Por qué? Porque escribían o eran parte del núcleo de poder de la dictadura. Escribían lo que ellos querían y contaban las noticias que ellos querían mostrar.
Le agradecemos mucho, Manuel.
Estas otras voces son imprescindibles, así que felicitaciones por la tarea que ustedes hacen y bueno, gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias, Manuel, un abrazo.
Bueno.
Manuel Ramat, víctima de la última dictadura cívico-militar, quien reconoció a Carlos Carvalho, bueno, y es del cual se reinicia el juicio en el día de mañana.